es el cuidado del dinero. Algunos consejos de parte de Dios acerca del dinero. Ahora déjame decirte una cosa. En esta semana se ha estado estudiando un curso que se llama La Libertad Financiera. Es un excelente curso. Es tan excelente que hemos tomado la decisión que una vez que pase la campaña de 40 días con propósito, la primera reunión, o sea la de las 7:40, vamos a estar pasando el curso de la libertad financiera. Y vamos a tener otro horario también los martes a la misma hora, igual como está el formato ahorita. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es que si es posible que todos los miembros de la congregación vieran este curso y lo escucharan y tomaran notas, pues que lo hicieran, porque es excelentísimo este curso. Lo que yo voy a estar tocando ahorita es solamente por encimita de lo que este curso está tocando. Ni siquiera lo tomé de ahí, era algo que yo tenía antes y que lo iba a compartir desde antes. Pero yo quiero hablar un poco sobre los consejos de Dios con respecto al dinero. Y quiero empezar con algo, quiero empezar con un Proverbios 11, verso del 1 al 4, y una advertencia que hay en los primeros versos, el que te voy a leer. Proverbios capítulo 11, verso, vamos a leer el 1 y el 4, y dice: el peso falso es abominación a Dios, mas la pesa cabal le agrada. El verso 4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Y luego quiero que veas también el Salmo capítulo 49, Salmo 49, versos 6 al 8. Salmo capítulo 49, versos 6 al 8, y va sobre la misma idea, sobre el mismo punto de lo que es las riquezas, que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Salmo 49, versos 6 al 8, dice así, dice: a los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Y aquí vemos algo importante, ¿no? Vemos que no van a aprovechar las riquezas en el día del juicio, y que no podemos pagar nada, absolutamente nada, para que en el día del juicio nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios. Es un precio muy grande que se tuvo que pagar por ello, y ya sabemos que el precio que se pagó es la vida de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Pero vamos a hablar sobre las finanzas el día de hoy. Por ejemplo, Mateo 16, 26 también nos dice: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así de que no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar por nuestra alma, por nuestra salvación. Pero la Biblia sí habla mucho sobre el dinero. Podemos ver que la Biblia habla más del dinero que de algunos otros temas como el infierno, incluso a veces que la sanidad, habla más que la Biblia sobre el dinero que la sanidad. Pero porque es un punto importante. Y Dios nos da unos consejos con respecto a cómo saber manejar el dinero. Estos tres versos que vimos solamente nos hablan del peligro del poner el dinero en primer lugar, porque ese es un problema. El problema es que muchas veces, o la mayoría de la gente, ponemos el dinero en primer lugar antes que a Dios, y antes que nuestra familia, antes que muchas otras cosas. Y vamos a ver algunos consejos de acerca del dinero y del buen uso del dinero. Y vamos a empezar con el consejo número 1, y está en Proverbios capítulo 3, versos del 9 al 10. Proverbios, solamente vamos a usar el libro de Proverbios. Y fíjate lo que dice aquí, Proverbios 3, verso del 9 al 10. Dice: honra a Dios con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, aquí vemos la primera cosa, el primer consejo de Dios con respecto al dinero. El primer consejo de Dios es que debemos honrar a Dios con los bienes, y dice aquí, con las primicias. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Así de que esto nos enseña de que nosotros debemos ser fieles al pagar nuestros diezmos. Ahora, yo tengo un ejemplo que escuché el lunes pasado en la reunión con los pastores. No sé ni de qué estábamos platicando, pero mi hermano Seth nos dijo: miren, yo tengo un miembro en la congregación. Y cuando él estaba hablando de este miembro, yo a este miembro lo recordé. Y lo recordé muy bien porque hace años, no recuerdo hace cuántos años, él junto con Seth, mi esposa y yo, fuimos a la Ciudad de México. Y yo no se me puede olvidar eso, porque él se fue estrenando unas botas. Fue la misma vez que le dije a mi esposa que no se llevara tacones. Y él se fue estrenando botas. Y yo le digo, si vamos a ir a la Ciudad de México, vete lo más cómodo que puedas. Así de que el pobre, él por un lado y mi esposa por otro lado, mi esposa porque se fue con tacones, andaba como gallina espinada, y él por el otro lado andaba como pollo espinado, ¿no? Y andaba con sus botas estrenándolas, y yo lo recuerdo muy bien. Y su posición socioeconómica era muy normal, vamos a llamarle. Era más término bajo que término alto. Pero un día tomó un compromiso, y esto nos lo estaba platicando Seth, y dijo, Dios, yo te voy a honrar con mis bienes y te voy a honrar con mis diezmos y van a ser las primicias. O sea que cuando yo gane un peso, yo voy a dar el diezmo del peso, pero no me voy a esperar hasta el día de la reunión. Yo, cada vez que tú me des un peso, cada vez que tú me des algo, en la primera oportunidad, el mismo día, yo voy a ir y voy a dar ese diezmo de lo que tú me das como una primicia y se lo voy a llevar a Seth. Y este hombre empezó a cumplir eso. Si le llegaban 10 pesos, 20 pesos, ¿verdad? Agarraba sus 2 pesos e iba, se los llevaba a Seth en el mismo momento. Y ahí iba, se los entregaba. Bueno, hoy en día, déjame decirte que es un hombre que está exportando el chile y no sé cuántas cosas por camiones de ahí, de toda el área de Tecomán. Y Dios lo ha bendecido, lo ha bendecido, lo ha bendecido. Dice que de tal manera que ahora está bendiciendo más. Dice que el otro día hubo un evento. Dice, ya recuerdo cómo empezó esta plática. Dice, el otro día hubo un evento. Dice, y estaban ahí en el jardín. Y una persona que estaba moviendo con un grupo dijo, necesitamos 10,000 pesos para irnos al siguiente pueblo para presentar otra campaña. Y si ustedes nos pueden ayudar, pues qué bueno. Él se acercó solito y le dijo, ya no estén pidiendo, yo le voy a dar los 10,000 pesos a ustedes. Ahora, esto es cuando nosotros nos enseñamos a ser fieles a Dios, Dios empieza a prosperarnos. Aquí dice, fíjate lo que estábamos moviendo, dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice, entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, no sé en dónde oí esto, pero alguien me lo platicó. Y no sé si tiene que ver con el curso que estábamos viendo, pero que un día le dijo un pastor a otro, oye, dice, ¿qué tal pagan tus diezmos ahí las ovejas en tu iglesia? Dice, no, muy bien, todos pagan sus diezmos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que todos paguen sus diezmos si en mi congregación, no, hombre, son bien flojos para pagar los diezmos? Dice, no, la mía todos los pagan. Dice, no todos los pagan a la iglesia, algunos lo pagan al doctor, otros lo pagan al prestamista, otros lo pagan al mecánico, otros lo pagan a esto. Dice, pero todos lo pagan. Y la verdad es que tarde o temprano todos terminamos pagando los diezmos. Nada más que si tú los pagas al prestamista, si los pagas al doctor, si los pagas a algo que no es Dios, pues definitivamente tú no, a ti no se te cumple la otra porción de que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así de que escoge tú a quién quieres pagarlo. Ahora, el segundo punto está en Proverbios capítulo 11, verso 24. El segundo consejo de Dios con respecto al dinero. Está en Proverbios 11, 24 y dice así. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y aquí vemos otra cosa. Bueno, incluso leamos el verso 25, dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Recuerda tú que hay un salmo también, o un proverbio, que dice, justo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así de que si una persona cumple con esto, el punto es ser generoso en dar. Si una persona es generosa en dar, dice que esa alma será prosperada. Y que si él sacia, él también será saciado. Mira, yo recuerdo que una vez fuimos mi hermano Seth y yo a Uruapan, iban otras personas más, pero él como pastor de Tecomán, yo como pastor de Colima, y llegamos a una conferencia. Cuando llegamos a esta conferencia, ahí va a predicar un hombre de la Ciudad de México. Y ni lo conocíamos, ni sé si nos lo presentaron así personalmente, como mira, este es el pastor de Colima, este pastor de Tocomán. Solamente fuimos a escuchar, no íbamos a hacer nada. Y de pronto este hombre, después de terminar una predicación o algún evento, en algún momento, llegó conmigo y me dio un billete, creo que era de 500 pesos, y luego llegó con Seth y le dio otro billete. Y ni nos conocía. Pero eso es una persona generosa para dar. Ahora, un problema que sucede mucho en el cuerpo de Cristo es que a veces nosotros no estamos pendientes del mover de Dios para saber cómo debemos ayudar, cómo debemos bendecir a las personas. Pero para mí la lección más grande que he recibido hasta este momento sucedió este viernes. Este viernes resulta de que me dice una de las personas de la Casa Hogar salió de vacaciones. Y había una persona que iba a ir a suplirle por 2 semanas. Bueno, no a ella. Esta persona en su corazón había decidido servir a la Casa Hogar por 2 semanas. Y cuando yo andaba buscando a alguien que supliera a esta persona, otra persona me dijo, oye, Naun, conmigo habló esta otra persona que quiere ir a suplir ahí en la Casa Hogar. Pero ella quiere suplir en una de las casas, no en la que tú quieres. Pero habla con esta persona y posiblemente esta persona quiera. Y la persona aceptó de buen gusto ir no a donde ella quería, sino al lugar donde yo la mandaba. Bueno, el viernes que yo estaba por ahí, la encargada viene y me dice, oye, Naun, ¿y le van a dar una ayuda a esta persona? Le dije, es que ella ya venía como voluntaria, sin ninguna ayuda. Pero tú sabes que dejó su trabajo. Sí, yo lo sé, porque sé que buscó a otra persona para que le supliera. Y me dice, oye, ¿y no le van a dar una ayuda? Es que no está destinada a ninguna ayuda. Mira, en la Casa Hogar, los trabajadores ganan el salario mínimo. El mínimo, mínimo, mínimo ganan. Y la verdad, yo veo que los trabajadores, aparte de que ganan el salario mínimo, todavía invierten en nuestros niños. Que a veces nuestro niño quiere alguna cosa o algo. Ah, sí, y le dan de su dinero. Bueno, y me dijo, bueno, no hay problema, Naun. Me dijo, yo le voy a dar de mi sobre. Híjole, ya me encajó el puñal aquí en el corazón, ¿no? Y luego dije yo, bueno, yo en mi cartera no traigo nada, porque yo fui a Ciudad Guzmán el martes y me dijeron que había que pagar el teléfono en Ciudad Guzmán y yo nomás abrí mi cartera y le dije, mira, esto es todo lo que traigo, ahí está para el teléfono, págalo. Y me dicen, Naun, ¿y estás dejando algo para la caseta? Le dije, sí. Y de verdad, yo ya había dejado exactamente los 90 pesos en cambio sobre mi asiento en la camioneta. Le dije, ya traigo para la caseta, no te preocupes. Y saqué mi cartera para enseñársela a esta persona. Y le dije, mira, es que yo traigo mi cartera en blanco. Y había un billete de 50 pesos. Y dije, ¿de dónde salió este billete? Y dije, oh, este es dinero lavado. En la mañana me había puesto el pantalón y sentí algo incómodo acá atrás. Y metí la mano. Salió un billete todo arrugado de 50 pesos que lo estiré y lo metí ahí. Le dije, ah, mira, pues este billete lavado, del que lavó mi pantalón y no sacó el dinero, aquí está, dáselo también. Y que dale lo que tú le quieras dar, más este dinero también, dáselo. Y la verdad es que nosotros tenemos que ser generosos al dar. De verdad, es algo que a veces nos falta a nosotros. Y porque hay una promesa. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. El alma generosa será prosperada. A veces nosotros oímos de personas que decimos, oye, esta persona no conoce a Dios. Yo sé de un hombre aquí por Coquimatlán que no conoce a Dios, pero que es un hombre que ayuda mucho. Y tiene por ahí unos, quién sabe qué, molinos o quién sabe qué, pero ayuda mucho. Creo que tiene hasta una lista de personas, de ancianos o no sé de qué personas, que los días 15 o los días primero por ahí van para que les dé su ayuda. Y es una persona que, oye, pero no conoce a Dios, ¿cómo es que es prosperado? Ah, porque está cumpliendo con un principio de la palabra de Dios. Los principios de la palabra de Dios se aplican, conozcas o no conozcas de él, porque es un principio. Como el principio de la, o como la ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Así de que tenemos que ser, si nosotros como cristianos, pues debemos ser más generosos que lo que es el mundo. Ahora, bueno, luego lo va a tocar. En Proverbios capítulo 3, perdón, el tercer consejo está en Proverbios 11:26. En Proverbios 11:26 dice, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Ahora, aquí vemos una cosa, el punto es poner las necesidades de la gente antes que las ganancias. O sea que antes de que yo procurar ganar mucho, yo debo de ver las necesidades de las personas. El día que fui a Ciudad Guzmán, precisamente, ese día estaba uno de los pastores, me dijo, Naún, tengo aquí este aparatito, que es un ionizador, que son unos imanes, que si tú los colocas en tal lugar cerca del donde van los inyectores de la gasolina, te va a rendir mejor la gasolina. Le dije, oye, ¿de veras funciona? Sí, dice, si no te funciona, pues te regreso tu dinero. Dice, está garantizado, si no notas ninguna mejoría, pues yo te lo regreso, ¿verdad? Le dije, bueno, déjame probar unos en la casa hogar, déjame probarlo yo para ver esto. Y le dije, oye, ¿cuánto me lo vas a dar? Y ya me dio el precio, ¿no? Dice, mira, la verdad es que no es muy caro. El problema es que cuando algunas personas ven que empieza a funcionar y luego ellos quieren, revenderlo a un precio muy caro, lo doble de lo que yo se los doy. Y yo siempre les digo, procura ganar poquito para que vendas más. Pero no, por lo regular la gente tiene la ambición y se olvidan de la necesidad de las personas en lugar de bendecir a la gente. Dice, mira, este aparatito lo están poniendo aquí en Ciudad Guzmán, en tal agencia y en tal agencia. No tienes que cortar ninguna línea, solamente lo pones de esta forma, así, etcétera. Le dije, ah, pónmelo ahí en la camioneta. Le dije, pónmelo ahí. De verdad, le dije, tú pónmelo ahí. Bueno, resulta de que vemos que a veces nosotros ponemos más la intención de lo que es la ganancia que lo que es ver la necesidad de las personas. Pero este punto tal vez no seamos muchos negociantes de nosotros, pero en el primer verso que leíamos decía que el peso falso es abominación a Dios, mas la pesa cabal le agrada. O sea, a Dios no le agradan los kilos de 800 gramos, a Dios le agradan los kilos de 1000 gramos. Bueno, vamos con el cuarto punto. Le digo que esto nada más lo estamos repasando. El cuarto punto está en Proverbios 19:17. Y ustedes van a agarrar esto inmediatamente, muy fácil. Proverbios 19:17, y antes de que le dé el título ya van a saber de qué se trata. Dice Proverbios 19:17, dice, a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 21:13. Y en Proverbio 21:13 dice así, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y en Proverbio 28:27 dice así, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Bueno, vamos a ver aquí. El punto se llama la ayuda al pobre. Y empecemos con algo. El verso 17 del Proverbio 19 dice, a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Mira, cuando nosotros estamos ayudando al pobre, cuando nosotros estamos ayudando al necesitado, lo que nosotros estamos haciendo es prestarle a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Tú le estás prestando a Dios. Ahora, aquí sí voy a apretar un poquito las tuercas, porque en manera personal yo siento que aquí hemos fallado hoy, en este tiempo, en una área. ¿Le voy a decir en cuál área? Yo sé que son muy buenos para ayudar, por eso tenemos las casas hogar y tenemos los centros de rehabilitación, estamos pensando en el asilo de ancianos, etcétera, etcétera. Pero donde sí me siento un poco defraudado es con la ayuda que nosotros dimos o no hemos dado a Chiapas. La verdad es que se mandó un camión a Chiapas hace un mes y fracción, y se quiere mandar otro camión a Chiapas que se va al día 20 de a Chiapas, 20 o 21. Y la verdad es que cuando nosotros hicimos la proposición de que se abriera el centro de acopio para recibir durante la semana antes de la Navidad pensando, bueno, la gente va a tener el aguinaldo. Pensamos humanamente, la gente va a tener el aguinaldo, la gente va a ir a comprar sus despensas para su cena. Pues cuando ellos pasen por Walmart, por City Club, por Sam's, ahí venden ya despensas hechas. Entonces cuando vayan pasando con su despensa se van a acordar, van a crear una despensa, la van a poner ahí y la van a traer para mandarla para Chiapas. Y ¡oh, sorpresa! Me dice el hermano Emilio, Naón, quiero decirte que del Grupo Amor solamente se recibieron 7 despensas. Vean cuántos caben en una hilera. Una hilera nada más. Si lo representáramos así, pues aquí están 2, 4, 5. Aquí 2 más en esto. Nada más esta hilera dio y todo el resto no dio nada. Y la verdad yo dije, y dijo esto el hermano Emilio. Dice, muchos dicen que lo que pasó en Chiapas fue una prueba para ellos. Dice, pero más bien yo creo que es una prueba para la iglesia. Y en especial para nosotros. Porque no estamos respondiendo en ayudar. Y la verdad, si yo dije que me siento un poco frustrado, es que cuando hubo el temblor en el 2003, 21 de enero del 2003, a mí me empezaron a llamar pastores de otras iglesias, diciéndome, Naún, ¿cuál es la necesidad? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la ciudad? Yo le mandé un reporte. Y yo creo que ellos mandaron cerca de 500,000 de pesos, no recuerdo la cantidad exacta, pero entre 400 y 500,000 de pesos para ayudar a las casas caídas. Yo empecé a hablar con los pastores. ¿Tienen algún hermano que se le haya caído una casa? Dígamelo, mándemelo, que me traigan un presupuesto. No le dábamos todo, le dábamos una parte para ayudarle. Y a todos y a cada uno le dije, aquí está el papel, fírmame cuánto te di. Lo que le dije, fírmame cuánto te di. No quise que me firmaran tampoco de más. Fírmale aquí, yo tengo todos los papeles guardados de lo que se entregó el dinero a cada persona. Y yo digo, tanta gente que fue bendecida. De verdad, tanta gente que fue bendecida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para responder a eso? Sí fuimos buenos para recibir. Fue cuando se cayó la parte de la pared de aquí para arriba, si ustedes recuerdan. Bueno, quedó toda cuarteada. Y recibimos para ayudar diferentes lados. Y ahora no veo que nosotros estemos respondiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la ayuda al pobre? Ahora aquí la cosa, lo que está diciendo aquí la escritura, el que presta... Dice, a Dios presta, el que da al pobre, al que está pasando por una necesidad. La iglesia en Chiapas está pasando por una necesidad. Cuando fueron a repartir las despensas al pueblito, al único pueblito que fueron, que fue un milagro, porque tenían ya el pueblito, llegaron al pueblito, el presidente municipal cristiano, no sabíamos que era cristiano, presidente municipal, todos varios del municipio cristianos, y la idea fue llevar ayuda a los cristianos. Cuando se juntaron a los pastores, les tocó 13 despensas por pastor para que ellas le repartieran con 13 miembros y solamente alcanzaba para 4 días de comida. Y todavía tuvimos que pagar como 18,000 pesos del camión para que el camión llegara allá. No recuerdo cuánto, la verdad. Pero el camión al final salió gratis. El hermano Emilio me dice, oye, Naón, ¿y qué con lo que salió para el camión? Repárteselos allá. Es para ellos. Hoy necesitamos juntar otra vez dinero para el camión y no sé hasta dónde vamos a responder. Yo le decía en la primera reunión, ¿vas a venir al desayuno de mujeres, mujer? Cuando vengas, tráete un pomo de aceite, tráete una despensa de tu casa. ¿Vas a venir a la cena de varones? Tráete algo ese día. Son gratis estos 2 eventos. Y la verdad es que a veces nos faltan ello. Tenemos que responder a nuestros hermanos en necesidad. Chiapas es un lugar difícil. En Chiapas a los cristianos los hacen nudo. ¿Por qué fuimos a ayudar al pueblo cristiano? Porque sabemos que en Chiapas los orillan, no los aceptan. No tienen la misma libertad que nosotros. Y la verdad es que hasta dónde estamos siendo cuidadosos con esto. El quinto punto, el quinto consejo de parte de Dios a cómo manejar el dinero. Estamos hablando sobre cómo manejar el dinero. Está en Proverbios 17, 18. Proverbios 17, 18. 17, 18. Y dice así: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Proverbios 22, 26 y 27. Capítulo 22, 26 y 27. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Y Proverbios 11, 15. Proverbios 11, 15. Dice Proverbios 11, 15, dice: con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas al que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Y nos habla sobre el cuidado al salir de fiador. La verdad es que no deberíamos de salir de fiadores. Pero yo estaba platicando de este punto con una persona, un pastor, y me dice: Naún, tú sabes que en el DF, ¿quiénes vienen del DF? Levanten su mano si alguien viene del DF. Ok, gracias, para que me saquen de dudas. Que no se puede rentar una casa si no hay un fiador. No sé si esto sea verdad, ¿es verdad o no es verdad? Si no hay fiador, no se puede rentar una casa. Dice: entonces, ¿cómo le vamos a hacer si viene tu hermano? Dice: entonces, ¿cómo le...? Dice: la verdad, yo no sé. Pero al menos hay un texto ahí que dice: no salgas por el extraño. Yo digo: la verdad, yo no sé. Digo, yo solamente veo que aquí hay un principio. No sé si tenga que orar y clamar a Dios y decir: Dios, yo no quiero conseguir ningún fiador. Tú vas a ser mi fiador. Dame gracia delante del que me va a rentar la casa. Yo no sé. Pero lo que dice la Biblia, que tenemos que tener cuidado al salir como avales, debemos tener mucho cuidado, porque vemos a personas que después están sufriendo, no por su deuda, sino por la deuda de aquel a quien quisieron apoyar. Y ahora resulta que yo pienso que el salir fiador tal vez sea muy parecido al de a mi principio que tengo yo de no prestar. Presta si estás dispuesto a perderlo. O puede ser el principio de Víctor Richards. Víctor Richards dice: yo sé que si presto voy a perder el amigo y el dinero, así de que prefiero perder el puro amigo y no le presto. Porque si presto voy a perder el amigo y el dinero, pero si no le presto nada más voy a perder el puro amigo. Así de que principio que tú quieras, pero al menos debes ir dispuesto a saber que vas a perder aquello, y que debes estar dispuesto a saber si puedes cumplir, pagar aquello con lo que te estás comprometiendo. Así de que mucho cuidado al salir de aval. No, abstente, dice, si es posible, líbrate de ello. Yo no sé cómo sería en el caso de ahí, de la Ciudad de México, la verdad. En Proverbios 17, 23, nosotros tenemos el sexto consejo de parte de Dios. Proverbios capítulo 17, verso 23. Y dice: el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Y habla del soborno. No aceptar sobornos, y escúchame, no dar sobornos. Oye, es que me paró el de tránsito y la multa me va a salir en 500 pesos. Y luego tengo que ir y hacer cola y perder. Pues le doy 50 pesos y ya, ¿no? ¿Saben ustedes? No sé qué lugar estamos ocupando ahorita en corrupción. Pero creo que andamos como en el 50 y tantos. No estoy seguro. Salió en las noticias hace como un mes o dos meses. Como el 51 lugar o 52. Creo que el primer lugar o el último lugar, bueno, perdón, el primer lugar, el más cercano, el más corrupto, está entre los países en Sudáfrica. No recuerdo cuál de ellos. No recuerdo si es Uganda. Bueno, ya Uganda no es este. ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero uno de ellos. ¿Quién es? Nigeria, gracias. Es de los más corruptos. Y entre más corrupción hay, es más pobre el país. Los países más pobres son los que tienen más corrupción. Yo le veía una vez una caricatura, no sé dónde, donde estaba un hombre esperando en uno de esos países para hacer cola para entrar a ver al funcionario. El funcionario no estaba atendiendo a nadie, pero tenía un periódico leyendo, porque tienen que hacerse esperar para darse la importancia. Y son los peores. Y nuestro país está muy, muy cerquita entre los peores. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros. Tú cuando das soborno, la verdad, una vez veníamos de allá, ¿de dónde veníamos? De Mazamitla. Oiga, primera vez que vengo despacio. Y me para el detrás, el federal. De verdad, me paró el federal. Y dicen, oye, ¿dónde te paró el federal ahora que viene despacio? Le digo, es que ahora me vio, otras veces no me ve. Nomás paso. Dije, ahora me vio. Y ya me bajé y fue platicando. Y digo, ¿qué haces? No, pues venimos de un seminario y ahí estábamos con las parejas y que quién sabe qué. Pero nunca le ofrecí yo dinero. Ya él, por misericordia, me dijo, te voy a poner que te falta, que no traías el cinturón puesto para que no te vayan a cobrar mucho. Pero no, nunca le ofrecí nada. Incluso en la situación que traían Luis y mi hijo Jesaías, por ahí salió que una persona quería 5,000 pesos para que esperar, que quién sabe qué. No vamos a dar un peso de mordida. Ninguno. Y no lo dimos. Absolutamente. La corrupción no es correcta. Es lo que tiene nuestro país, como lo tiene. Y lo peor, al punto aquí, somos nosotros. Que andamos sobornando a las personas. Si te brincaste el alto, paga el precio. ¿La verdad? O no te lo brinques. Si andabas a una alta velocidad, paga el precio. O ve más despacio. Como cuando estuvo aquí Glafebe con su esposo. No sé cuántos estaban aquí en esa ocasión. Dice, a mi esposo lo paran cada rato. Porque le gusta andar recio. Dice, pero pues él tiene que pagar el precio. Así de que cuidado, a Jesucristo vinieron, bueno, no fue Jesucristo, Juan el Bautista, cuando venía la gente a bautizarse, le dijo, raza de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, les dijo, les empezó a decir, si tú tienes que comer, dale que no tiene que comer. Si tú tienes dos túnicas, dale la otra túnica al que no tiene. ¿Sabes tú que la riqueza, se dice que una persona es rica cuando después de tener alimento, techo y ¿qué más? Pues, y alimento y techo, después de que tengas otro par de ropa y otro juego de ropa y otro par de zapatos, ya eres rico. ¿En serio? ¿En serio? Hay mucha gente que no tiene otro cambio de ropa. Así de que a veces, ¿y qué me pongo? Y tienes ahí 7 pares de zapatos. Pues no sé qué poner. Es que a esta camisa no le combina esta bolsa. Que a esta blusa no le combina lo... Pues vístete con ¿cómo se dice esta? Con combinación de caja fuerte, ¿verdad? Que nadie la sabe qué es lo que traes ahí. Pero tú póntelo, nada más. Pero ahí queremos que esto combine con esto, y que aquello, y que el otro. Y no, pues yo no me lo puedo poner. Y que si no... La verdad, tenemos que tener cuidado con eso. Así de que todos aquellos que tengan mucha ropa que no estás usando, pues sácala. De verdad, tienes que sacarla, no tienes que tenerla y ni la usas. Ahí nada más está ocupando lugar en tu closet. El séptimo, ahora, y vinieron, déjame decir otra cosa, vinieron a él unos saduceos, eran los que cobraban los impuestos, y le dijeron, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Nosotros por ley de los romanos tenemos que cobrar impuestos. ¿Qué le dijo? ¿No cobren los impuestos? Dijo, no, solamente confórmense con la parte que les corresponde. Porque los romanos le decían, ok, de todo lo que cobres, te vas a quedar con el 10%. Pero vas a cobrar esto. Ah, pues ellos cobraban más para quedarse con más parte para su bolsa. Confórmate solamente con lo que te corresponde, con tu salario. Y a los soldados les dijo lo mismo. Le dijeron los soldados: ¿y nosotros qué hacemos? Le dijeron los soldados: confórmese con su salario, olvídense de los sobornos, solamente con tu salario confórmate. Y eso que nos pide la escritura, cuidado con los sobornos. Así de que si tú estás dando sobornos y luego después ves que no te alcanza el dinero, saca cuentas de por qué puede ser. El punto 7, el Proverbios 21:20, fíjate lo que dice ahí. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Esto qué significa? Ahorro. Enséñate a ahorrar. Tenemos que ahorrar. Ahora, yo estaba escuchando el otro día de radio, estaban preguntándole a un financiero, no sé qué sería, y le decía: oye, ¿cuál es el problema del mexicano? No ahorra. Dice: ¿pero cómo va a ahorrar con los sueldos que le dan? Dice: muy fácil. Dice: vamos a suponer que tú ganas 10 pesos. Dice: ok, yo gano 10 pesos. Dice: ¿tú crees que puedas vivir tu ritmo de vida con 5 pesos nada más? No, pues por supuesto que no. ¿Con 7? No, por supuesto que no. ¿Pero con 9? Bueno, con 9 posiblemente sí pueda vivir el ritmo de vida. Nomás le recorto un poquito aquí, le recorto un poquito allá, y con 9 pesos. Ah, está, ya ahorraste un peso de cada 10. Pero el problema es que nosotros no nos gusta ahorrar. En la televisión sacaron en las noticias y pusieron ahí una lista de todas las cosas con las cuales uno no se estaba hablando de ahorrar, se estaba hablando de cómo aumentar tu incremento personal. Y sacaron una lista, no sé cuántos lo vieron. Empezaron diciendo: tú te tomas un café diario, 5 pesos. Lo pusieron a 5 pesos el café, barato. Y luego dice: te echas una cocota. ¿Cuánto vale la cocota? 6 pesos vale la coca. Híjole, hace mucho que no compro coca. Yo compraba cuando valían 35 centavos. Algunos de ustedes se acuerdan también. Bueno, ya dice, ya llevamos 11 pesos. Y luego le dijo, y como estaba hablando de televisión, si fumas, ¿cuánto te fumas? No, porque una cajetilla diario. Algunos se fuman una cajetilla diario. ¿Cuánto es de una cajetilla diario? ¿Como 20 pesos vale? ¿El Faros o cuál? Bueno, no sé si existe el Faros todavía, a lo mejor ya no existe. ¿Existe el Faros? Bueno, entonces ya llevamos de 31 pesos. Dice: llevas 31 pesos ahorrados. 31 pesos que... Ahora, eso es... Ahora, la verdad, las papitas. Yo nomás los veo que salen aquí, es la hora del receso de los jóvenes, y ya todos traen su bolsita de papitas, una bolsa llena de aire, y le dejaron el dinero allá, con 2-3 papitas ahí adentro nada más. Y contentos los muchachos, ¿sí? Y su refresquito, eso sí, pero ya los compran chiquitos para que no gasten mucho, ¿sí? ¿Verdad? O si él acaba de ir al doctor, dice, fue la revisión de los 100,000 kilómetros. Dice, y cuando fui me dijo el doctor: mire, aquí están sus análisis. En la orina ya está arrojando cristalitos. Así de que cero refrescos, ¿eh? Dice, trae triglicéridos. Así de que cero carnes rojas. Trae esto, así de que cero esto, cero esto, cero esto. Dice, yo estaba allí. Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Dice, ¿y sabe qué? Cero café. Ah, no. Eso sí no, dijo, ¿verdad? Por eso está prieto, ¿verdad? Dice, eso sí no, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas de las cosas que consumimos nos hacen daño. Esa es la verdad. Que sus papitas, que sus cacahuatitos, le prohibieron los cacahuatitos, que por esto, que por el colesterol, que por esto. Mire, vais enseñando a ordenarse desde ahorita. Pero no, sus papitas, su gansito, su chocorrol, sus galletitas estas, ¿cuáles son las favoritas? Los platíbolos y quién sabe qué. Todo eso, eso es ahorrar. Y aparte que te enseñas a alimentar mejor tu cuerpo. Bueno, el último punto, Proverbios 22:7. Proverbios 22:7, este está bueno, muy bueno. Dice, El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. No pidas prestado. ¿Oíste? No pidas prestado. ¿Cómo? No pidas prestado. La Biblia claramente dice, yo te he puesto a ti sobre como cabeza y no como cola. Te pedirán prestado y tú no pedirás prestado. Si yo tengo que pedir prestado, quiere decir que hay principios en mi vida de la palabra de Dios que no lo estoy poniendo en práctica. Y por eso tengo necesidad. ¿En serio? Ahora, tú dices, es que estoy ocupando una colcha, estoy ocupando esto. Yo le recuerdo el principio de la persona que fundó Cristo para las Naciones ahí en Dallas, Texas, donde está Ana Luisa. Nosotros fuimos, yo fui en 1984, no iba Lupita conmigo, fue en 1984. Tenían un edificio ahí, una área muy bonita, y creo que en ese tiempo, no sé si regresé después, creo que no regresé después, o sí regresé después cuando estaba Carlos Sergio, ya mucho después. Cuando yo fui la siguiente vez, habían comprado el Hotel Hilton, habían comprado un área de departamentos. Ahora que vino Ana Luisa, le dijo, oye Ana Luisa, dice, siguen comprando alrededor. Pero ¿saben cuál fue el principio de esta pareja, Gordon Lindsay y cómo se llamaba ella? Gordon y ella, no me acuerdo. Ella. Gordon, y porque Gordon Lindsay murió hace mucho tiempo y quedó la esposa de él. Pero cuando ellos empezaron en una tienda, una, ¿cómo le llaman? Carpa, gracias. En una carpa. Y luego ellos tenían un principio. Si iban por la calle y tenían ya su ¿cómo se llama? Su cobija de la cama, que ya estaba desvanecida, que ya la parabas así y te veías para el otro lado, ya parecía vidrio, ¿verdad? Y iban por la calle y dicen, oye mi amor, pues nos hace falta una sábana, una cobija. ¿Tenemos dinero? No. Si no tenemos dinero, no lo necesitamos. ¿Oyeron eso? Si no tienes dinero, no lo necesitas. No te falta. Y no sé cómo decírtelo esto. Si no tienes dinero, tú no lo necesitas. No, pero es, mira, estaba viendo yo, oyendo, bueno, esto de las clases de las finanzas. Estaba oyendo sobre la publicidad. Y le preguntaron a un publicista. Y le dijeron, ¿cuál es el principio de la publicidad? Dice, el principio de la publicidad, voy a ir así rápido, es destruir la ¿cómo se llama? La imagen de la persona, de que necesitas eso. Ahora, yo lo oí y vi la película de robots después. Es una de caricaturas. Y la película de robots, pues todo, el lema del armador era, No importa cómo sea, pero brilla. O sea, no importa de qué estás hecho, pero brilla. Entonces todos los robots estaban remendados de aquí, remendados de acá. Y él era el armador, los soldaba y los arreglaba. Pero entró otro y que quería hacer puras armaduras bonitas. Y dijo, vamos a destruir todo lo viejo, todas las refacciones viejas que vayan saliendo. Y vamos a hacer algo. Vamos a destruir la imagen de los robots. Y le vamos a decir, este es el robot que tú debes de ser, para que ellos compren la nueva armadura. Y eso es lo que quiere el mundo. Pero es que yo necesito ese coche. Es que yo necesito, es que yo me merezco. Me acuerdo de, estaba hablando de cuidar, pedir prestado, no estoy tratando de desviarme. Pero dice este hombre de que está dando estas clases, las cuales se las recomiendo mucho. Dice, yo era presidente de una compañía, y todo, traía mi carro, buen carro, normal, pero todo el mundo me dice, oh, es que tú mereces un carro grande, porque tú eres el presidente de la compañía, y que tú, y dice, por fin me convencieron. Dice, y me daba vergüenza andar en mi carro. Dice, un día que me animé a llevarlo a la iglesia, iba yo ahí, mi esposa ahí, mis niños atrás, iban el carro tan grande que mis niños ni alcanzaban a ver para afuera, tenían que ir parados para ver para afuera. Dice, me pidieron que llevara al presidente de este ministerio. Dice, le pedí el carro a mi esposa, porque me daba vergüenza usar mi carro. Ya como a las 3 días me llevé mi carro. Dice, este hombre era un hombre que le gustaba ir por la ventana saludando a los hermanos cuando llegaban a las conferencias. Hermano, ¿cómo estás, hermano? Dice, ese día que lo llevé en ese carro, pues él iba con su esposa adelante y el hombre iba allá atrás, perdido. Y le dijo, oye, ¿no tienes otro carro en lugar de este? Dice, a los pocos días fui y lo regresé a la agencia. Ah, ¿pero por qué? Porque queremos tener lo mejor. Es que yo soy digno. Eso es lo que nos dice la publicidad. Yo soy digno. ¿Por cuánto tiempo anduve en mi Mitsubishi? Mi Mitsubishi más viejita que muchos de ustedes. Y a mí no me daba vergüenza, era lo que podía tener. Vino alguien y nos regaló el carro que tenemos, le doy gracias a Dios. Pero yo no tenía ninguna ilusión de algo, porque ay, no, tú eres el pastor del grupo Amor. Tú necesitas... ¿Eso qué? Cuidado al pedir prestado. Porque empezamos a pedir prestado porque creemos que necesitamos las cosas. Es que yo necesito, es que yo quiero, es que el vecino ya se compró una estufa nueva, yo quiero una estufa nueva. ¿Y qué tiene la tuya? No, pues nada. Pero entonces, es que no es la más moderna. La que tenemos Lupita y yo aquí, pues tenemos, acabamos de cumplir 34 años de casados. Mi estufa tiene 34 años. La verdad. Y funciona mejor que las nuevas. En serio. Me gasta menos gas que las nuevas. ¿Está funcionando? Nuestro refrigerador no sé cuántos años. La verdad. Compramos solamente lo que podemos. Si no lo tenemos el dinero, ¿qué? Exactamente. No lo necesitamos. Como conclusión, todo lo que tenemos proviene de Dios. Y la Biblia nos dice que nosotros somos buenos, que debemos ser encontrados como que, como buenos que administradores de Dios. Yo debo ser encontrado como un buen administrador de Dios. Yo debo saber administrar el dinero de Dios. Esa es mi responsabilidad. Mira, yo concluyo con esto. Hace unos años, ¿quién iba pasando lo de la alabanza? Hace unos años, muchos años, había varios misioneros aquí. Y un misionero estaba en ayuno y oración porque andaba muy mal financieramente. Y vino Javier, vivía aquí Javier en ese tiempo. Y me dijo, oye Naún, ¿sabes que está pasando por situaciones duras esta persona? Sí. ¿Y qué te ha mostrado Dios? ¿No te ha mostrado que le ayudes? No, no me ha mostrado que le ayude. Dice, a mí tampoco. Entonces vamos orando por él. Ahora, esto es muy importante. Hablamos de ayudar al pobre. Dijimos, no vamos a ayudarle porque a veces Dios pone a unas personas en una posición especial para un trato de Dios con esa persona. Y si yo meto las manos, yo ya la regué. Impedí que Dios hiciera su obra. Empezamos a orar con él, por él. Cuando él salió de ahí, salió con un sistema de manejar su dinero, el cual me lo enseñó a mí. Y cuando yo dediqué a trabajar el tiempo completo, en la familia seguimos ese sistema, mi esposa y yo. El sistema era agarrar un peso, dibujarlo un peso redondo en la libreta. De eso pones los gastos que normalmente tú tienes. Que del peso se van 35 centavos o 30 centavos para la renta, son 30 centavos para la renta. De que se van 20 centavos para la comida, 20 centavos para la comida. Que se van, y ahí pusimos hasta diversiones, pusimos hasta, ¿cómo se llama? Para medicinas, pusimos para ropa. Entonces cada peso que entraba a nosotros, cuando llegaba, el peso que llegara, yo decía, ok, de este peso van ya, ahora la ropa tiene 20 pesos, la medicina tiene 5, las diversiones tiene 10, la comida tiene tanto, y lo gastábamos así. Así de que cuando venía Lupita me decía, no, ¿me llevas al cine? Y vamos a decir que el cine costaba en ese entonces 10 pesos. Y decía, pues mira, nada más tenemos 10 pesos para el cine, así de que o vas tú o voy yo, porque no hay otra. O sea, usábamos el dinero... De acuerdo, como estaba ahí. Fue duro. Fue pesado. Y a veces es más pesado para las mujeres. En serio. Oye, no, que ocupamos ropa. Pues mira, nada más tiene esta cantidad. Así de que o te compras medio pantalón o no sé qué vas a hacer, ¿verdad? Y cosas así por el estilo, en serio. Pero ustedes no saben cómo nos enseñó eso, administrar nuestra vida. Hoy en día, vamos a decirlo así, hoy en día todo el ministerio está bajo esa administración. Ya no necesito apuntar cada peso, ya es parte de nuestra carne. Ahora déjame decirte, yo aprendí en la cabeza de otra persona. Se llama Adán Duncan. Él fue el que tenía ese problema. Dice Naún, dice, cuando a mí me llegaba una ofrenda, y como era especial, no la tenía contemplada, pues compraba un martillo, compraba esto, y al día siguiente se me ponchaba, se me echaba a perder una llanta. Dice, Dios, te había parado una llanta. Hijo, yo te lo mandé adelantado, pero tú lo usaste mal. Pero sí, ahora que cuando yo lo distribuyo, sé que no puedo gastar todo el dinero que llegaba a mi bolsa, era distribuido en todo eso. Y entonces podía usarlo. Ahora, si tú quieres aprender en cabeza ajena, pues más vale que empieces a normalizar tu vida. Yo le decía a uno de los jóvenes hace un momento, jóvenes, asistan al curso de libertad financiera. No tiene nada que ver con la prosperidad. Tiene que ver sobre principios de vida para vivir de una manera libre financieramente. Y lo necesitan más ustedes, le dije, porque ustedes van empezando. Les va a enseñar a cómo manejar su dinero. Principios de vida para que ustedes no se metan en broncas como se metieron algunos. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar. Y si tú necesitas oración, puedes venir aquí. No tiene que ser específicamente por lo que oramos. Padre, quiero darte gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. En esta mañana, porque yo sé que tu Espíritu Santo está aquí, que tu presencia está aquí, Dios, y que tú, Jesús, quieres bendecir la vida de cada uno de nosotros. Padre, yo declaro que esta congregación va a ser libre de deudas, va a ser libre, Señor, de toda opresión financiera, con un propósito: servirte a ti, Dios. Que son hombres y mujeres que van a tener la libertad, como decía el apóstol Pablo, para dar para toda obra que tú les pongas en su corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Vamos a adorar un momento, Señor. Antes de que se ponga de pie, sigan así. Berta y Luis, Luis y Berta, si quieren poner de pie. Ellos vienen de Ridley, California, unos buenos amigos que apoyan a la Casa Hogar. Ellos juntan allá ofrendas para mandándolas para acá. De verdad, salúdenlos y denle las gracias por lo que hacen ellos para nuestros niños en la Casa Hogar. Gracias. Vamos a adorar un momento al Señor.
extiende su brazo, el Creador de los cielos.
Que Dios les bendiga, que les vaya muy bien, pasen a la cafetería, salúdense. Nada más se ven cada domingo, búsquense los que no se conocen, por favor. Gracias Dios, gracias Señor.